La Radio de Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
¿Qué tal? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo en qué momento estén escuchando esta transmisión especial de la Radio de Morelos. Mi nombre es Eric Esparza y los saludo con muchísimo gusto, como siempre, en esta serie de programas especiales, una entrega más de esta serie de programas especiales que hemos denominado Virus Fronteras de la Vida. Este esfuerzo de comunicación por parte de la Radio de Morelos, atendiendo un poco a la necesidad y a la demanda de información pertinente en estos días difíciles, en estos días complicados para toda la sociedad, pero justo de esta forma es en la que nosotros como medio público podemos aportar información, podemos aportar certidumbre y podemos aportar conocimiento y construir junto con nuestros entrevistados y con las audiencias conocimiento que va a ser fundamental para la toma de decisiones. De esta manera entonces agradecemos a las personas que se han sumado para llevar a cabo esta producción a distancia, con mucho cariño y con muchas ganas y con mucho compromiso. Hoy escuchamos la participación nuevamente del doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, sobre qué hay de nuevo acerca de COVID-19, cuáles son las cosas, las líneas de investigación que se están tejiendo en este momento. Y sobre todo, ¿qué es lo que sabemos al día de hoy acerca de COVID-19? Toda esta información que durante días, durante semanas ha transcurrido, ha emanado desde centros de investigaciones, desde laboratorios, la esfera de la medicina, los centros de investigación aplicados a la salud mental también. Es decir, toda esta información que se ha acumulado, que se ha producido de manera muy rápida, vertiginosa, y que nos ha ayudado de cierta manera a tomar decisiones, a planear, nos ha llevado a escuchar el consejo de los investigadores, a escuchar el consejo también de lo que nos dice la matemática al día de hoy, de lo que nos dice la estadística, en fin, todas estas cosas de suma importancia que escuchamos a través de la voz del doctor Ramón González. Doctor Ramón, gracias por tu colaboración, escuchamos muy atentos tu participación.
Hola, gracias nuevamente por la invitación, me da gusto estar aquí con ustedes otra vez, en esta ocasión para platicar un poco sobre las nuevas noticias, lo más reciente que hemos aprendido sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y cómo va avanzando la epidemia. Así que podemos esperar que el número de casos siga desafortunadamente aumentando, sobre todo en las próximas 2 semanas. Esto dependerá en gran medida de la conducta de todos. Si la gente se queda en casa y sigue las indicaciones de las autoridades, se podrá mantener el número de casos en niveles que se puedan atender por los sistemas de salud. Si la gente no sigue las indicaciones, el número de casos puede aumentar mucho y habrá menos posibilidades de atender a la gente enferma. Entonces, esto creo que los mexicanos ya lo sabemos. Entonces, es bien importante seguir las indicaciones de las autoridades y la información que ellos nos dan. Ahora, a nivel de investigación sobre el virus y sobre la enfermedad, hay muchos avances. Es muy impresionante ver el número de artículos que se habían publicado desde que se descubren los primeros coronavirus a finales de la década de los 50, hasta hoy hay 17,000 artículos publicados desde entonces. Pero lo que es muy impresionante es que 2,400 de esos artículos se publicaron de enero a hoy. Entonces está claro que la comunidad científica internacional está muy ocupada haciendo esfuerzos por entender cómo funciona este virus y cómo funciona la infección para buscar estrategias para combatirla o mitigarla.
En este sentido, doctor, cuéntanos qué sabemos del virus acerca de cómo funciona, acerca de los medicamentos, acerca de las formas o tratamientos que se han visto en los últimos días, en las últimas horas, que puedan ser mejor o un beneficio para la ciudadanía.
Quiero resumir aquí algunos de los hallazgos que son más claros y que podrían ser útiles en el corto o mediano plazo para combatir la epidemia. Muchos de los hallazgos que hay pues son muy importantes a nivel de investigación y de lo que aprendemos sobre el virus y la enfermedad, pero que no necesariamente tienen en el corto plazo todavía una posibilidad de ser aplicada para resolver los problemas en este momento. Serán importantísimos para más adelante. Entonces, primero, en términos de lo que hemos aprendido de la biología del virus, pues está claro que es muy interesante, es un virus muy complejo. Hay varios grupos en diferentes partes del mundo, incluido en México, que han hecho predicciones matemáticas que nos permiten tener una idea de cuáles son las redes de interacciones que se establecen entre las moléculas del virus y las del organismo infectado. Esto es bien interesante porque no solamente nos permite aprender de la biología del virus y de cómo enferma al organismo, sino que se puede usar directamente para el diseño de fármacos nuevos o para estudiar y entender mejor si algún fármaco ya en uso podría funcionar. Es de la mayor relevancia para la formulación de nuevas vacunas. Y en este sentido, es también muy interesante que hay hoy 42 vacunas en pruebas preclínicas, o sea, eso es en una etapa experimental, y dos en pruebas clínicas de fase 1, en donde se aplican estas vacunas a voluntarios para evaluar la seguridad que tienen estas vacunas en personas, ¿sí? Estas dos, una de ellas es un adenovirus que ha sido utilizado para varias otras vacunas antes. Este es el virus con el que trabajamos en mi laboratorio y ha funcionado bien. El último ejemplo es una de las vacunas que hay contra ébola. Y entonces se puede esperar que este adenovirus pues sea seguro por una parte y que además funcione bien como vacuna. El otro es una estrategia un poco más nueva, bueno, bastante más nueva, que es un RNA del virus que está encapsulado. Entonces, esta es una estrategia que todavía no ha sido probada tanto como otras, pero tiene también potencial para funcionar. Ahora, de todos modos, hay que recordar que estas, aunque ya están en pruebas clínicas de fase 1, pues tardará seguramente lo que queda del año al menos para que estén listas para poderse aplicar. Entonces, la vacuna la tendremos disponible quizá a principios de 2021, en el primer trimestre. Otro tema muy interesante han sido los estudios de los cambios que tiene el genoma del virus en diferentes lugares a medida que ha progresado, a medida que avanza la pandemia. La tasa de cambio, esto quiere decir qué tan frecuente es que el genoma del virus tenga algún cambio en alguna de sus posiciones, es una tasa de cambio muy cercana a la que esperaríamos para un virus con genoma de ARN como es coronavirus. Esto es muy técnico, pero es más o menos un cambio cada 2,000 nucleótidos por año. El virus tiene un genoma de alrededor de 36,000 nucleótidos, ¿no? Y entonces lo que podemos esperar es que haya cambios a lo largo del tiempo a medida que el virus va infectando diferentes poblaciones. Entonces, seguramente la gente habrá leído sobre dos cepas que se llaman S y L. En realidad hay varias cepas que son derivadas de estas dos que se identifican hace ya mes y medio. Pero es bien importante que tenga claro todo el mundo que hace falta hacer estudios todavía para conocer cuáles son los efectos de esas diferencias. Puede esperarse que haya algunas menos infecciosas que otras y puede esperarse que haya algunas más infecciosas que otras. Eso todavía no está claro y sigue estudiándose.
Es muy importante hacer énfasis en esto que acabas de comentar, doctor, sobre la necesidad de seguir invirtiendo tiempo, dinero y conocimiento en comprender, en desmenuzar, en leer al virus y todo lo que conlleva, porque el tiempo sigue avanzando y la enfermedad, la infección, el virus no se van a ir, llegaron para quedarse y de esta forma se vuelve todavía más importante estar al día, conocerlo más, entenderlo más, diseñar fármacos, diseñar tratamientos. Es decir, lo mencionábamos en las otras emisiones, la vida se ha modificado, la vida se está modificando y no sabemos cuánto más se va a modificar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer ciencia y nuestra forma de construirnos como seres humanos. Y a propósito de este planteamiento, doctor, que no basta, digamos, el recurso destinado, también hay un tema en el que hay que insistir desde los medios de comunicación, desde las autoridades y desde tu campo, que es la academia o la investigación, en el valor y en la fuerza y el fundamento del distanciamiento social, aunque sonemos reiterativos. ¿Por qué es importante el distanciamiento social?
Algo que se ha aprendido que es muy importante para la gente es sobre los patrones de dispersión e infección por el SARS-CoV-2. En un par de estudios que se publicaron, se ha visto que las personas pueden producir virus y ser transmisoras, o sea que pueden contagiar, aun si no tienen síntomas muy claros o si tienen síntomas muy leves. Entonces, la cantidad de virus que se produce en una persona aumenta conforme los síntomas se hacen más claros o severos. Pero estos datos dejan claro que el distanciamiento social es muy importante, porque aun personas que no presentan síntomas podrían ser contagiosas. Entonces, hay que quedarse en casa. Otro punto importante es que aunque los grupos más vulnerables se identificaron desde el inicio de la epidemia y son personas mayores de 60 años y gente con comorbilidades, especialmente obesidad, diabetes, hipertensión, la media de edad está alrededor de los 40 años. Y en México tenemos un índice muy alto de personas con estas comorbilidades, por lo que se han visto más casos de gente más joven que en otros países en México. Otro punto importante es que las mujeres embarazadas tienen que considerarse como una población también vulnerable. Y pues recordar que han habido casos en todos los grupos de edad. Todos podemos ser infectados, ¿sí? Entonces, no se les olvide, hay que quedarse en casa.
Así es, ya se ha planteado este tema de todos somos propensos a contagiarnos, algunos más, unos de formas más delicadas, otros quizás, como lo has mencionado, no nos vamos a dar cuenta, pero todos vamos a atravesar por esto y todos estamos atravesando por esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Están escuchando una emisión más de Virus, Fronteras de la Vida, esta serie de programas especiales a través de la Radio de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando con el doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, con quien estamos haciendo un repaso de la información más reciente sobre la contingencia sanitaria, la fase en la que nos encontramos y sobre todo la pertinencia de tener el mayor número de datos, la mayor cantidad de información posible sobre este virus y su impacto en la vida de las personas. Regresamos en un momento.
Virus, fronteras de la vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos a este programa especial Virus, Fronteras de la Vida, en otra edición, en una nueva entrega, platicando con el doctor Ramón González García Conde, profesor e investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Gracias nuevamente, doctor, por estar con nosotros a distancia, obviamente respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria de este país y sobre todo respetando las recomendaciones de ustedes, quienes hacen la ciencia, quienes se encargan de explicarnos en este momento, por ejemplo, a través de este programa, cómo está transcurriendo esta pandemia, cómo está transcurriendo esta contingencia, cómo están transcurriendo las decisiones que se toman en todos los niveles, en los niveles más altos, digamos, la Organización Mundial de la Salud, los centros de investigación de todos los países. En fin, toda esta información gracias a ustedes y gracias también a los medios públicos del estado de Morelos. Doctor Ramón, hemos visto en estos días un avance en la epidemia, un avance en los números, un desafortunado y muy sentido incremento en los números de gente que ha perdido la vida, no solo en nuestro territorio, sino en todo el mundo, y por lo cual debemos de sentirnos profundamente sensibles y también profundamente comprometidos con salir adelante con todo esto. Sin embargo, hemos visto este avance. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de la Ciudad Mexicana de la Virología, desde la academia, desde la ciencia, ¿cómo se ha visto este transcurrir de la pandemia? ¿Cómo lo observan? ¿Qué han encontrado? Sobre todo se habla mucho del tema de los diagnósticos, por ejemplo, si funcionan, si no funcionan, si son pocos, si son muchos, si en un país están llevando a cabo cierto tipo de estrategias. En fin, cuéntanos cómo lo están viendo ustedes.
Un tema muy importante para todos es el del diagnóstico del SARS-CoV-2. No solamente porque es clave para la toma de decisiones por parte de las autoridades, sino porque es algo que todos oímos en los medios constantemente. Hay que tener claro que para qué se hace el diagnóstico en este momento de la pandemia, y es para tener los datos epidemiológicos que nos permitan entender cómo avanza la epidemia y con eso poder tomar las acciones que se requieran para atender a la gente buscando mitigar la contingencia. El diagnóstico en este momento no es tan útil para el paciente, porque recuerden que no existe un tratamiento específico para coronavirus. Así que una persona que presenta los síntomas va a recibir el mismo tratamiento si está o no está infectada con coronavirus. Entonces, el diagnóstico tiene fines epidemiológicos por ahora. El diagnóstico que se está usando detecta el genoma del virus en vías respiratorias, utilizando una técnica que se llama PCR, que es una técnica muy sensible que nos permite saber si la persona fue infectada por el virus en una fase en la que el virus se está multiplicando en su organismo. Siendo tan sensible, se puede detectar en personas que están produciendo muy poco virus, es decir, que pudieran estar al inicio de la fase infecciosa. Pero entonces, por ahora, solamente se hace este diagnóstico en gente que tiene síntomas. Una vez más, porque sobre todo tiene fines epidemiológicos. Será muy útil conocer lo que se conoce como la prevalencia de anticuerpos que circulan en la sangre de la población. Esto es qué porcentaje de la población tiene anticuerpos contra el virus, porque este es un indicador muy útil, no solamente para conocer al porcentaje de la población que fue infectada, que pueden o no presentar síntomas, sino que con esto además podemos conocer mejor la respuesta inmunológica que tiene la población ante el virus. Y entonces estos estudios van a ser muy importantes en los próximos meses y quizá años.
Sabemos que hay una serie de cuestionamientos y una serie de dudas en diversos sectores, digamos, de la sociedad, en diversos lugares del país, del estado. Uno que nos ha llamado la atención particularmente es el tema de los animales, las mascotas.
Creo que mucha gente ha preguntado sobre él. Es si hay infección en animales, sobre todo en animales domésticos. Y entonces, aquí hay que recordar que los coronavirus los conocemos desde hace mucho tiempo y pues son virus que infectan a varios mamíferos, incluidos felinos, o sea, los gatos y aves. Y recientemente hay algunos estudios que justamente preocupados por la posibilidad de que los gatos y perros pudieran ser infectados, pues los han estudiado y se ha detectado coronavirus en gatos. Pero hay dos cosas importantes. Por una parte, los gatos no parecen enfermar y hasta el momento, con los estudios que hay, no parecen transmitirlo a humanos. Hay que esperar a que haya más estudios para que esto sea más claro, pero por lo pronto los estudios que se han hecho muestran que no parecería haber infección en perros y que los gatos, aunque sí se pueden infectar, no enferman y no lo transmiten.
Habrá de revelarse mucha más información y debemos estar pendientes, sobre todo para uno seguir indicaciones de la autoridad y actualizarnos en esta serie de contenidos, dada la importancia y dada la forma vertiginosa en la que todo esto se está moviendo. Aprovechando, doctor, ya para despedirnos, desde la perspectiva de la Sociedad Mexicana de Virología, ¿cómo están trabajando y colaborando en esta contingencia sanitaria?
Hemos estado haciendo desde la Sociedad Mexicana de Virología y cómo nos hemos estado intentando conectar para intentar contribuir a mitigar y resolver la contingencia. Por una parte, hay diferentes grupos de virólogos en el país, miembros de la Sociedad Mexicana de Virología, que están buscando contribuir al diagnóstico, al diseño de fármacos e incluso de vacunas. Por nuestra parte, estamos por plantear un estudio justamente de la prevalencia de anticuerpos en la población, en un esfuerzo que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud y que espero logremos, pues esto nos permitiría conocer mejor, como les decía, cómo es la respuesta inmunológica de la población mexicana al SARS-CoV-2, que será muy útil para tomar decisiones de todo tipo, desde a quién hay que hacer el diagnóstico en los próximos meses, hasta el uso de eventuales vacunas y de cómo usarlas y de otros posibles tratamientos. El entender cómo responden los diferentes grupos de edad a la infección por el virus nos permitirá entender también, por ejemplo, por qué afortunadamente en los niños no parece haber tantas infecciones y en todo caso si las hay, que no se presentan con síntomas severos comúnmente. ¿Por qué las personas mayores parecen ser más vulnerables? E incluso por qué aquellos grupos de la población con comorbilidades pudieran ser más susceptibles a la infección por el virus. Entonces, entender la respuesta inmunológica de la población en general, siempre como un estudio epidemiológico en el que se estudia y evalúa un porcentaje de la población, intentando hacerlo representativo de la población en general, pues nos permitirá aprender y entonces formular formas de solucionar estos problemas. Por otra parte, desde la Sociedad Mexicana de Virología hemos estado muy activamente comunicando con el público información clara y información confiable sobre coronavirus a través de la página de internet de la sociedad, que pueden visitar en www.smvirologia.org. Hay una sección ahí de coronavirus, dedicada a coronavirus, que les recomiendo que visiten. Por otra parte, está la página del Facebook de la Sociedad Mexicana de Virología, en donde podrán encontrar información sobre coronavirus, un poco de todo. Ahí hay información tanto para virólogos, o sea, un poco más especializada, como información útil para el público en general. Iniciamos un Facebook Live, un Facebook en vivo, que pueden encontrar en SMB de Virología, -COVID-19, en la que también estamos subiendo información que puede ser útil para el público en general y sobre todo aquí todos los días de 11 a 12 y de 5 a 6 de la tarde, de 11 a 12 en la mañana y de 5 a 6 en la tarde, colegas virólogos están atendiendo dudas de la población en vivo. Les recomiendo mucho conectarse, ha sido muy dinámico. Hay preguntas bien interesantes de la gente y estoy seguro que le puede ser útil a la población en general, porque se pueden resolver dudas con gente que es experta en virus y que les va a dar información clara que pueden inclusive además discutir con ellos en ese momento. Entonces los invito a que visiten la página de internet y estas páginas de Facebook de la Sociedad Mexicana de Virología. Los invito a quedarse en casa. Hasta luego.
Perfecto, un buen dato para las audiencias de la Radio de Morelos. Si están ávidas de información, si tienen alguna duda, sería muy interesante que contactaran a la Sociedad Mexicana de Virología en estos canales de comunicación que están abriendo. Son muy importantes, son fundamentales. Es tiempo y estos tiempos nos están convocando a todos los sectores de la sociedad, nos están convocando incluso a los centros de investigación, comunicar lo que están trabajando a la sociedad, preocuparse e interesarse por estos temas científicos, tecnológicos, y también no vamos a dejar de lado estos temas que tienen que ver con el cuidado de la salud mental. Se vienen otra serie de colaboraciones, así que hay que estar atentos. Se acaba esta charla con el doctor Ramón González García Conde, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UEM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, a quien agradecemos profundamente, con su sana distancia obviamente, que haya participado una vez más en esta serie de programas Virus Fronteras de la Vida a través de la Radio de Morelos, de los micrófonos del Instituto Morelense Radio y Televisión. Nos escuchamos próximamente. Gracias, mi nombre es Eric Esparza. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.